Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nadal se ha hecho con el primer set de la semifinal de Roland Garros. Se ha hecho con ese primer set, bueno, jugando estupendamente. Ahora en el segundo set las cosas están más empatadas.
Es una comunidad autónoma que hay 8 provincias. Algunas son Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Granada y Málaga.
Bueno, pues este es un niño muy aplicado. En los colegios de Andalucía hay tantos niños y jóvenes como en un país pequeño de Europa. Andalucía cuenta con 1.800.000 niños y jóvenes escolarizados, que son más o menos los mismos niños y jóvenes que hay escolarizados en Portugal. Muchos de estos chicos que van al colegio no son tan aplicados como el que acabamos de escuchar. Se marchan, de hecho, del colegio y del instituto antes de tiempo. De cada 100 chicos en Andalucía que están en los colegios, pues hay un 17% de fracaso escolar. Y eso es mucho. El conjunto de España tiene un fracaso escolar del 13%. ¿A qué se debe que en Andalucía haya más fracaso escolar? Los estudiantes andaluces son más vagos, están menos motivados, tienen peores profesores que los estudiantes de otras comunidades autónomas. Pues una de las principales causas de ese fracaso es la desigualdad social. Fernando Trujillo, profesor de la Universidad de Granada.
Complementar en el gran problema, que es la desigualdad. ¿Cómo incide eso, que es un problema familiar y social, en el alumnado? Hay que apoyarle también, sobre todo en la lucha contra la desigualdad.
En Andalucía hay más pobres, hay más desigualdad, y eso pues tiene consecuencias en la educación. Tampoco han ayudado los cambios constantes de leyes educativa. Bueno, esto ha pasado en toda España. Lo dice Miguel González Dengra, que es presidente de la Asociación de Directores de Instituto en Andalucía.
Hay una cuestión clara, y es que los cambios sucesivos de leyes no ayudan a una estabilidad a medio o largo plazo, ¿no? Aquí se van cambiando y nos vamos encontrando en cada momento con dificultades.
¿Qué se ha hecho bien y qué funciona en Andalucía para rebajar ese fracaso escolar? Pues se han hecho bien los programas de refuerzo. Están funcionando los programas de refuerzo. Con el gobierno del PP y de Ciudadanos se han puesto en marcha algunos programas de refuerzo, por ejemplo uno en verano, aunque esos programas de refuerzo ya los inició el PSOE. Lo que ha hecho el PP ha sido aumentarlos.
Y hay muchos programas de refuerzo, de profundización, de atención a la diversidad. Había programas que ya existían y que se han mantenido, se han reforzado, y hay otros programas que se han puesto en marcha a lo largo de estos años.
Para poder pagar los programas de refuerzo, para reducir el número de alumnos por aula, y eso es importante, reducir lo que llaman la ratio, pues hace falta dinero. El gobierno del PP y de Ciudadanos presume de haber aumentado de forma significativa la inversión en educación, pero esa inversión sigue siendo baja.
Ahora mismo estamos en el nivel de inversión en el que estábamos en torno al año 2006-2007.
Falta más inversión. Una de las medidas más criticadas por la izquierda en Andalucía en tema de educación es que el gobierno del PP y de Ciudadanos ha cambiado el criterio de escolarización y facilita el acceso a los colegios concertados. Más del 90% de los padres han llevado a sus hijos al colegio que habían elegido, a la primera opción que habían puesto en su solicitud. No parece que esta sea una mala política. Otra cosa es que los concertados se quejan de que están discriminados. Donde ya sí se nota un cambio para bien, es en el impulso de la FP, sobre todo de la FP dual, la que se organiza con las empresas.
En formación profesional dual hemos pasado de tener 12 proyectos en el año 2013-14 a tener 664 proyectos activos en el curso 21-22. Hemos pasado de 2.000 estudiantes a 9.000. Ahí tenemos un factor claro de mejora.
Es pronto para poder evaluar los resultados educativos del gobierno de PP y de Ciudadanos. Convendría apostar por un pacto educativo en Andalucía. Convendría que durante la campaña electoral se discutiera tranquilamente este asunto, seguramente no va a haber ese debate porque todo está muy ideologizado. Si quieres saber cómo va la campaña electoral andaluza, entra en cope.es, suscríbete a una newsletter que te va a contar todo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Pues buenas tardes. Y cuando se cumplen justo 100 días del inicio de la guerra en Ucrania, aquí en la tarde de COPE hemos hablado con Rotislav. Vive en Kharkov, tiene 31 años. Desde el inicio de la guerra se encarga de proporcionar medicinas y asistencia sanitaria a los que lo necesitan. En estos ya más de 3 meses, la ciudad está totalmente devastada.
Destrozo total. Yo estaba acostumbrado a ver mi ciudad llena de luz, de parejas andando, restaurantes abiertos, y ahora pues por las calles se ve hormigón arrancado, coches rotos, cristales rotos. Hay más de 3.000 casas civiles destruidas. O sea, el daño ya es mayor que sufrió la región durante la Segunda Guerra Mundial, y eso que fue tomada 2 veces por los nazis.
Y hoy se ha dado un paso más hacia la posible imputación de Mónica Oltra. La Fiscalía reclama que se investigue a la vicepresidenta de la Generalitat por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Vicente Ordaz, ¿cuáles son las claves de este caso por el que primero el juez y ahora también el fiscal quieren imputar a Mónica Oltra?
Pues porque lo que se investiga es si la propia Oltra formó parte de la trama urdida desde su departamento para desacreditar la versión de la menor abusada sexualmente por su marido, con la elaboración de un expediente paralelo y que actualmente mantiene imputados a 13 altos cargos de la Consellería de Igualdad por esta causa. Ahora el círculo se cierra todavía un poco más sobre Oltra, después de que la Fiscalía y tras las alegaciones de todas las partes a petición del TSJ haya solicitado al alto tribunal que impute a la vicepresidenta del gobierno valenciano al encontrar, dice la Fiscalía en su gato, indicios relevantes de la actuación de Oltra en la elaboración del citado expediente.
Y tremendo susto en una playa de Alicante. Un jabalí ha salido del agua, sí, como lo oyes, del agua, tras atacar a una bañista. La mujer solo tiene una pequeña herida en la pierna. El animal finalmente ha sido abatido en un camping cercano. Isabel Bartolomé.
Mientras unos se bañaban y otros tomaban el sol, un jabalí ha salido del agua y ha embestido a una mujer de 67 años que se encontraba con los pies en la orilla, a la que también ha mordido en una pierna. Tras el ataque, el animal ha huido a la carrera y se ha colado en un camping donde no ha provocado ni daños personales ni tampoco materiales. No obstante, finalmente la policía local ha abatido al animal, que se encontraba nervioso en este lugar en el que hay numerosos niños y personas mayores. Lucy es trabajadora del camping.
Que estaba, pues eso, sembrando el terror dentro del camping y nada, pues fue un poco caótico y habían compañeros de trabajo a los que el jabalí pues intentó pues eso, investir, y fue un poco un caos. Estaba muy asustado el animal.
La bañista agredida se encuentra bien y no habría necesitado más que un par de puntos en la herida de la pierna.
Y Rafa Nadal toma ventaja en la semifinal de Roland Garros. Edu Azagra.
El tenista manacorí se ha llevado la primera manga en un gran tie-break ante Alexander Zverev. Desde la Philippe Chatrier nos lo cuenta Ángel García.
Una nueva hazaña, ya no sabemos cuántas van de don Rafael Nadal Parera, que perdía en el tie-break del primer set por 2-6, tenía 4 bolas de set Alexander Zverev, y como ha respondido don Rafael Nadal Parera es haciendo 3 puntos absolutamente imposibles que solo se inventaron en Manacor, y llevándose ese primer set por 7-6, ahora manda 2-1 y servicio con 15-30 ante Alexander Zverev, set y medio, y Nadal volverá a la gran final de Roland Garros.
El rival de esa final del domingo saldrá del duelo entre Casper Ruud y Marin Cilic. Recuerda que la narración del partido de Nadal la puedes seguir por cope.es y aplicaciones móviles. En fútbol, noticia del mercado de fichajes: el Getafe ha hecho oficial hoy la marcha del defensa uruguayo Matías Olivera al Nápoles, y a las 9 de la noche Barça Básquet y Juventud jugarán su primer partido de semifinales de los playoffs de la Liga Endesa de baloncesto. Ayer el Real Madrid ganó el primer partido en la otra semifinal, 94-84, frente a Baskonia.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo azul y 26 grados a esta hora en Cibeles. Nos espera un fin de semana con ambiente despejado y máxima rozando los 30. El tráfico: accidente en la M40 en Villaverde, sentido A4. Dificultades de salida por la A1 en el circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas y A5 Arroyomolinos. Mucha congestión también en la M50 en Boadilla, dirección A6. La Comunidad de Madrid ha registrado hasta hoy 141 casos confirmados de viruela del mono, dos más que ayer. Otros 40 casos están pendientes de las pruebas del laboratorio y 101 más han sido ya descartados, según fuentes de la Consejería de Sanidad. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es La Tarde y te cuento ahora que hay un matrimonio en Zaragoza que ha podido dejar atrás un complicado bache económico. El juez ha liberado a esta pareja de una deuda de 320.000 euros. Tenían una pequeña empresa familiar, era una imprenta, que tuvo que cerrar en 2019. Llevaba abierta 30 años, pero no pudieron sacarla adelante y tuvieron que declararse en suspensión de pagos. Intentaron mantener a flote el negocio familiar por todos los medios, pero desde la crisis de 2008, pues la verdad es que no pudieron recuperarse y la deuda que iban acumulando fue creciendo hasta que, como digo, tuvieron que declararse en concurso de acreedores en 2019. Pero claro, tú dirás, ¿y cómo ha sido esto posible? Es decir, ¿cómo puede ser que se le perdone una deuda de 320.000 euros? Bueno, pues la respuesta es gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, que está vigente desde el año 2015 y que permite a una persona cancelar sus deudas por ley siempre que cumpla una serie de requisitos. Ahora podrán desaparecer de los registros de morosos y volver a empezar de cero. Y todo gracias a que el juez les ha concedido el llamado BEPI, que es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Ahora lo explicamos, Bueno, se cancela su deuda y sus acreedores, en este caso, quedan sin posibilidad de reclamarles nada. Para hablar de lo que es la Ley de Segunda Oportunidad, de si tú podrías acogerte a ella si encuentras ahora, te encuentras en una situación de dificultad y qué requisitos tendrías que cumplir para ello, pues tenemos a la persona que mejor nos explica siempre aquí en La Tarde, lunes, miércoles y viernes, todas estas cosas, y justo a esta hora. Es nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías, de BES, economista y escritor. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, me parece un tema muy interesante. Vamos a explicarlo, bueno, pues por ejemplo, como decimos, a través de lo que le ha pasado a este matrimonio de Zaragoza. Partimos de un negocio familiar que empieza a acumular deudas. En primer lugar, habría que analizar cómo se llega también a esta situación. Hablamos de 320.000 euros de deuda, nos parece muchísimo. ¿Es raro o esto es más habitual de lo que pensamos, Fernando?
No, no es raro, no es raro. Es que claro, según de qué negocio se trate... creo que en este caso que explicabas, creo que se trataba de una
imprenta.
De una imprenta. Mm. Entonces, claro, fíjate, solo que tengas a lo mejor un par de máquinas de imprenta, son máquinas que son caras, a lo mejor pues tenían unos contratos de leasing o de renting que se han ido acumulando, luego pues has tenido que ir retrasando unos pagos de IVA, de seguridad social, etcétera, pues no es ninguna barbaridad. Una imprenta que a lo mejor pues te está facturando, pues no sé, 80, 90, 100 mil euros, pues son tres años muy malos, ¿no? Y eso pues puede pasar. O sea, que son cantidades que están dentro de, bueno, cuando alguien está como autónomo, cuando alguien emprende, están dentro de lo que realmente puede acabar adeudando una persona.
Vale. Bueno, pues en 2019 ya no pudieron más, como decimos, llegó a ser una situación insostenible y deciden poner fin a esa etapa empresarial y solicitan una quita o la exoneración total de la deuda. Es decir, se acogen a esta Ley de Segunda Oportunidad. ¿Cómo se inicia este proceso, Fernando?
Bueno, este es un proceso que paradójicamente se inicia en el notario. Es decir, es una ley a la cual tú te puedes acoger cuando se dan una serie de circunstancias y lo primero se comunica al notario, que es de alguna manera el que va a dar fe pública que civilmente una persona está solicitando acogerse a esta ley. Luego lo tendrá que tramitar esto en los juzgados, pero es el primero que deja constancia de que en tal fecha, por lo menos es muy importante la fecha, ¿no? Es decir, que este matrimonio concreto hay una fecha determinada que dicen yo no puedo absorber ya más pagos y entonces en la notaría presentan la solicitud de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad de que ya conste que a partir de esa fecha esa persona ya ha pedido, por favor, una exoneración de todas las deudas que tiene.
Claro, porque vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? En toda esta historia, si te parece, Fernando. Alguien puede decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, se acabó. Es decir, cerramos porque esto no da para más y ya está. Pero claro, cerrar un negocio no significa acabar con la deuda que tienes. Y aquí claro. Lo importante es que tú fíjate que si tienes que seguir arrastrando esa deuda que te impide probablemente seguir adelante con tu vida en una situación medianamente normal. Te impide empezar de nuevo, porque tienes una deuda que arrastras, que además te meten en un listado de morosos, con lo cual es muy difícil volver a empezar porque no tienes acceso a ningún tipo de préstamo, ¿no? Es decir, es muy importante poder empezar de nuevo.
Mucho, bueno, y la propia administración pública, porque si te quedan deudas con la seguridad social o te quedan deudas con la agencia tributaria, también puedes tener muchísimas limitaciones en algún tipo de licitaciones o algún tipo de contratos. Es decir, al final, constar como una persona, pues muy bien lo has dicho, ¿no? Que puedas estar en listas de morosos, que puedas estar en listas de bancos que no has devuelto unos créditos, claro, vuelve a empezar, vuelve a pedir un crédito. Ya estás, bueno, como se dice vulgarmente, un apestado, ¿no? Dentro de la posibilidad del mundo económico, y por lo tanto tener salir de la segunda oportunidad, por eso se llama la segunda oportunidad, que alguien tenga, no se le pueda privar del posible derecho de tener una segunda oportunidad de emprender o de salir adelante económicamente.
Vale, pues ¿quién puede acogerse a esta ley? ¿Qué requisitos hay que cumplir, Fernando?
Bueno, a ver, sí, pues esto también es importante, porque a veces alguien puede escuchar esto y puede pensar, bueno, entonces, qué bien, ¿no? Pues yo monto un negocio y si no va, luego pues dejo todo el mundo colgado y aquí te perdonan y vuelves a empezar. Bueno, esto no es tan claro, por eso tú esto lo solicitas a un notario, pero luego va a haber un juez que es el que va a acabar determinando y dictando una sentencia de cuánto se te exonera y de cuánto no. Es decir, no, en este caso, por ejemplo, les han exonerado de todo lo que debían, pero puede ser que te digan, oye, pues una parte la quitamos, otra parte no la quitamos. Pero bueno, me preguntaba sobre los requisitos. Bueno, primero, que la persona que te viene el dinero no tenga el patrimonio para hacer frente a esto. Es decir, imagínate que una persona que dice, bueno, pues que este matrimonio pues tenía un piso de propiedad. Bueno, el piso de propiedad, el juez va a decir, oiga, si usted tiene un piso de propiedad, debe 300 y pico mil euros, pero el piso este está valorado en más, yo lo siento muchísimo, pero usted venda ese piso y pague sus deudas, ¿eh? Es decir, porque también el Código Civil en España es muy claro, que dice que toda persona que deba dinero responde con sus bienes presentes y con sus ingresos futuros, ¿eh? Uh-huh. Es decir, por tanto, hay una obligación, de hecho, incluso con el patrimonio futuro, ¿vale? Pero bueno, por tanto, la primera es, mire, oiga, yo no tengo patrimonio, no tengo capacidad, no tengo ni el dinero, ni tengo bienes, ni tengo nada para hacer frente a esto. Lo segundo, esto se hace para deudas inferiores a 5 millones de euros, que bueno, ya es una cuantía
muy importante.
Muy elevada, claro.
Sí, sí.
Claro, yo por encima de esta cuantía ya estaríamos más dentro de lo que sería en el ámbito casi de las empresas lo que se conoce como vulgarmente como el concurso de acreedores, ¿no? Que ya es como un poco, de hecho, la ley de la segunda oportunidad es como un concurso de acreedores, pero a nivel privado. Y luego hay una parte muy, muy relevante, que es el juez va a comprobar que tú hayas actuado de buena fe. Es decir, que ha habido un intento de pagar, que ha habido un intento de, pues, sobre todo una de las cosas que miran es que extrajudicialmente tú hayas estado ya negociando las deudas, decir, oye, mira, pues voy a esto que te debo en un año, te lo voy a pagar en dos o en tres, perdóname un X% y te lo voy pagando. O sea, tú de alguna manera ya has tratado fuera de los juzgados de buena fe devolver esta deuda a pesar de toda la situación en la que te encontrabas. Estos son los requisitos fundamentales.
Vale, o sea que hay que cumplir estos requisitos que me parecen muy importantes, claro, porque sí. Lo que tú dices, no puede ser alguien que sea un poco jeta, por decirlo así, y que claro. Diga, pues ya está, me acojo esta ley y me libro de todo. No es así. Tiene unos requisitos y hay que cumplirlos. Una vez que se cumplen esos requisitos y se inicia el proceso, en este caso, efectivamente, en el matrimonio de Zaragoza, al final se les ha condonado toda la deuda, pero esto no es lo habitual. Es decir, suele haber una quita, ¿no? Una exoneración claro. Parcial de la deuda.
Claro, es que probablemente, a ver, no conozco todos los detalles de este caso, ¿no? Habría que ver toda la sentencia, pero muy probablemente, este matrimonio ya había debido pagar mucha más deuda. A lo mejor se enfrentaban a 600, 700 mil y ya debían llevar abonada una buena parte y, por tanto, es altamente probable que el juez haya dicho, oye, esta gente ya ha hecho un esfuerzo sobrehumano, parte de los acreedores ya han cobrado una parte, no se les puede seguir exigiendo más. Seguramente es un caso así, pero efectivamente, como muy bien comentas, en otras circunstancias en que a lo mejor la persona que tiene esas deudas solo ha devuelto una pequeña parte, es normalmente la mayoría de sentencias te exoneran de una parte. Te dicen, oye, mira, pues vamos a hacer una quita del 50%. 70%, vamos a poner estos pagos a lo largo de tantos años para que se puedan devolver, y por tanto lo que van a intentar también es respetar, que esto es importante, los derechos del acreedor. Es decir, al final también pensemos también en el acreedor, ¿no? El que se le debe el dinero, porque uno puede estar pensando en, bueno, pues los hombres de negro, ¿te acuerdas? Unas personas muy malas que se les debe el dinero. Oye, es que detrás del acreedor puede haber también una persona que si no cobra se puede ver también en una situación personal difícil, ¿no? Por lo tanto, normalmente esto es lo que el juez mira, un equilibrio entre las dificultades y las capacidades de devolución del que debe, de lo que ya ha cobrado el que se le adeuda y de cuánto realmente, en qué situación está y cuánto se puede llegar a exonerar.
Es decir, por lo que entiendo entonces, Fernando, aquí se trata de que la persona que tiene la deuda y que tiene, como decimos, buena fe, es decir, que realmente le gustaría poder pagar esa deuda, solo que verdaderamente ya ha llegado a un punto en que no puede, que la deuda no le impida seguir adelante con su vida, con el intento a lo mejor de montar otro negocio, de tener otras posibilidades, de tener una segunda oportunidad, como decimos, que pueda ir pagando de una manera más sencilla parte de esa deuda y que el acreedor, claro, puede decir, entre no tener nada, porque si no, no voy a cobrar nada a lo mejor, y cobrar una parte, pero hacerlo poco a poco o de una manera más, bueno, pues más alargada en el tiempo, pues se llega a una especie de acuerdo, ¿no? Para que las dos partes ganen algo.
Sí, aquí, ahora cuando hablabas del tema de buena fe, esto es importante, ¿eh? Es decir, por ejemplo, había más requisitos, hay otro requisito que es que no te hayan condenado antes por delitos económicos o patrimoniales, es decir, que no tengas ya unos precedentes de una persona que ya ha pasado por unos juzgados y ha sido condenada por delitos económicos, ¿no? Esto, por ejemplo, es uno de los temas en la presunción de la buena fe. Pero luego hay un tema muy importante, esto se conoce mucho en el ámbito empresarial, en el ámbito civil o personal menos, que es cuando, por ejemplo, una empresa, ahora te hablo en caso de una empresa, enseguida te haré la comparación, la traslación a la parte de los particulares, que es cuando una empresa, aunque fuera una pyme, una pequeña empresa o una gran empresa, declara un concurso de acreedores. Una de las cosas que el juez va a mirar es si ese concurso se llama culpable o no culpable. ¿Qué significa un concurso culpable? Significa que el administrador de esa empresa no ha actuado de forma diligente, es decir, cuando ya tenía información de que iba a faltar dinero, de que iba gente que no iba a poder cobrar, pues a lo mejor escondió la situación, intentó salir de otra manera, pidió otro crédito, con lo cual hizo la pelota más grande. Entonces, en los concursos de acreedores, una de las cosas que se mira es que el administrador no tenga una responsabilidad. En el ámbito civil esto es exactamente lo mismo, es decir, si alguien también, pues imagínate este matrimonio de Zaragoza, ¿no? Ven que no van adelante y dicen, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a presentar, vamos a no decir nada, vamos a pedir otro crédito más para tal, y se empiezan a montar en una deuda de 2 o 3 millones de euros actuando de manera no diligente, sin avisar a los acreedores de la situación, pues eso también se va a tener en cuenta como un tema de mala fe. Es decir, lo que no se puede es abusar de una situación difícil.
Bueno, pues se puede llegar a este acuerdo con esta ley de segunda oportunidad para que nadie pierda tanto y para que todos tengan precisamente esa segunda oportunidad. Los acreedores, como tú dices, oye, pues también tienen derecho, ¿no?, a cobrar, si no es toda la deuda, porque a lo mejor es imposible, parte de esa deuda. Oye, y una cuestión más. ¿Y si es Hacienda? ¿Se puede uno liberar o librar de las deudas con Hacienda o estas no?
Pues fíjate, inicialmente, al principio de la ley de la segunda oportunidad, era que no, que esa parte no. Si debías dinero tanto a la Agencia Tributaria como a la Tesorería General de la Seguridad Social, eso no se podía, pero hubo una sentencia, hubo jurisprudencia al respecto que dijo que no, que eso no era justo y que, por lo tanto, ya puso el precedente de una liberación de deuda también con la con la administración pública.
Anda.
Con lo cual, realmente ahora ya, por bueno, pues los jueces pueden llegar a generar jurisprudencia, lo cual significa que eso se va a poder emplear como una normativa, y en la actualidad ya se están también exonerando de deudas con la administración pública, ¿sí?
Mira qué bien. Fernando Tiras de Bes, economista, escritor, gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Un abrazo, buen fin de semana. El fin de semana que llega, pero Securitas Direct está aquí fiel a su cita con Elena Fornas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Qué alegría. Pues sí, porque qué importante es anticiparse en la vida. ¿Te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese? Pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence que les permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder y prevenir que una situación pues se convierta al final en todo lo que queremos prevenir, ¿no? En un problema. Así que ya sabes, anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Elena Fornas, por cierto.
Pilar, dime.
Sorpréndenos a Rosa, Fernando, a los oyentes.
Madre mía.
¿Qué llevas en tu bolso?
Yo en el bolso llevo una casa entera.
A ver, ¿qué llevas? ¿Ves sacando cosas del bolso?
Pues llevo hasta unas pegatinas de festival que tenía en Las Fallas, llevo una carta que me escribió mi hermana, llevo una farmacia entera por si acaso, llevo cacharritos de vinagre y aceite que nunca se sabe, llevo muchísimas cosas, llevo muchísimo peso.
No, eso pesa, ¿no?
Qué tontería, pesa, sí, ya decía yo que me dolía el brazo
derecho.
¿Esto
por si acaso, no?
El aceite y el vinagre lo podrías dejar en casa o aquí en la radio.
Llevo hasta un monólogo que escribí una vez, Fernando, que me gustó lo que decía.
No será verdad, eso es peloteo.
No, no te lo prometo que sí. Os lo voy a bajar porque es verídico.
Estoy junto a la carta de su hermana. Yo no digo nada.
La gente de familia.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, a ver, que estamos contando y preguntando a los oyentes, a la gente, qué cosas originales, insólitas, raras llevan en el bolso, en el bolsillo del pantalón, en, yo qué sé, las riñoneras, si es que llevan los señores. En fin, Rosa, Fernando, a ver qué dicen.
Bueno, pues hay gente que de verdad que nos sorprende, como Abelino, que también lleva algo realmente curioso.
Hola a la gente. Yo siempre llevo en el bolso un bote de lotites. Me ha sacado de muchos apuros. Mi mujer se enfada, pero yo siempre lo llevo.
¡El loctite!
Venga, saludo.
Para pegar todo ahí.
Claro,
¿De cuántos apuros te ha podido sacar el loctite para que lo lleves siempre encima?
Pues muchos, seguro.
¿En serio? ¿Qué cosas? Bueno, las navajas, que hablábamos antes de ellas, sí, que es un símbolo en Albacete y ahí es normal llevar una en el bolso.
Hola, gente. Yo llevo dos navajas.
Bueno,
dos. Que soy de Albacete. E incluso he ido a la audiencia y al Parlamento y me lleva las navajas en mi mochila. Y me dice, pasa por ahí, por el túnel ese de seguridad. Digo, es que llevo dos navajas. Dice, pues déjamelas y cuando te vayas me las pides. Y ya está. Y siempre las llevo. Que algún día me encuentro por ahí a alguien raro de seguridad y me dice, tráelas aquí. O sea, tendré que dar. Pero es que yo soy de Albacete y lo de Albacete tenemos costumbre de llevar una navajita.
Ojo con el Albacete. No, es que hay una prohibición de... O sea, la navajita puede llevarse, pero la faca no. O sea, que si hay una regulación... de centímetros máximos, con esto,
Sí.
Bueno, cuidado con eso.
Hay cosas que llevamos en el bolso y nos pueden poner en algún aprieto, como le pasó a este pobre.
Muy buena gente. Pero fue lo de mi hijo, que estamos de vacaciones en la playa. Cuando se tiene que venir a Madrid, le llevamos a Alicante, el AVE, y cuando de sorpresa saca un chaleco, y era de las pesas, para entrenar. Me cago en la leche. Lo metió ahí en el escáner, nos apartaron y si estamos en Estados Unidos, de allí no salimos vivos. Madre mía. Venga, un saludo.
El pobre con el chaleco de las pesas.
Ah, en el que metes peso, pues, ¿no? Para entrenar. Ya. ¿Y qué les pareció que era? Ah, claro, bueno, un chaleco.
Un chaleco.
Quita, va a meter explosivos, ¿no?
11 centímetros es lo máximo que puede tener la hoja de una navaja para llevarla encima.
Bueno, 11 no está mal.
No está mal, 11. Ya es una navajita interesante. Sí. Para el bocata ya te sirve.
Sí.
Bueno, yo creo que si llevas navaja
cuando
y enseñas tu carne del Albacete,
la apertura de la lata, la navaja sirve para abrir la lata.
Claro, hombre.
En plan scout. Sí.
Como Elena Fornas, que también es scout.
Yo, por ejemplo, siempre llevo esto de la costura, porque siempre se te puede romper un... Se te puede coger un botón.
Para coser. Es verdad, coser, eso es interesante. Eso está muy bien.
Esto es infinito, claro. La previsión es infinita.
Infinita.
Por si acaso.
¿Qué llevas en el bolso, en el bolsillo, siempre? Notas de voz al 607.
¿Quién sabe si te tienes que disfrazar?
15-06-02. Bueno, ponemos el foco ahora en Andalucía. ¿Ha descendido la desigualdad y la pobreza en Andalucía? Pregunta importante, Fernando.
Sí, vamos a ver. Ya sabes, Pilar, que nos está interesando mucho cubrir las elecciones andaluzas, la pre-campaña, primero la campaña. Nos interesa menos lo que dicen los políticos, que son muy previsibles, pero nos interesa fundamentalmente, porque nos interesa fundamentalmente la situación real. Hemos hablado de educación, vamos a hablar de empresa y ahora vamos a hablar de pobreza, porque se están produciendo fenómenos muy curiosos y muy interesantes en una comunidad autónoma que ha tenido tradicionalmente más pobreza que otras. Enseguida vamos a meternos en este asunto, explicarlo, analizarlo y contar esas nuevas tendencias que parece que hay.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
¡Mode multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en multiópticas.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 2x1 en detergente VIP limpio y liso 60 lavados.
Llevas 2 por 16,95 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Hola, soy Salvador Dalí.
Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es posible que conozcas historias como la de Nora. Nora es de Cádiz y se quedó sin nada hace 3 años, con una hija a cargo y otra por venir. Tuvo que pedir ayuda.
Desde el primer momento que fui, estaba embarazada con una niña de 3 años sola, porque mi marido lo expulsaron del país y me he quedado sola y estaba en una habitación alquilada. Me fueron ayudando con leche, pañales, ayudas económicas.
Nora ha ido saliendo adelante con mucho esfuerzo.
Me costó muchísimo, me dieron muchos bajones, pero poco a poco fui superando etapas que me iba poniendo, y la primera y más importante era buscar un piso en alquiler, porque en una habitación no podía vivir con embarazada y con una niña.
Bueno, pues Nora encontró piso, se pudo formar y encontrar también un trabajo.
Ahora la verdad que estoy mucho mejor de lo que estaba. Me ha costado muchísimo. Han sido 3 años muy duros hasta que he encontrado un trabajo que poquito a poco puedo intentar seguir y poder sacar a mis hijas adelante, que es lo que más deseo y quiero.
Nora es andaluza. Tradicionalmente Andalucía ha tenido más pobreza que la media de España, ha tenido más desigualdad, sigue teniéndola, aunque parece que algunas cosas están cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Vamos a intentar responder a esta pregunta y vamos también a intentar saber cuáles son las políticas públicas que pueden ayudar a superar esta situación. Para eso nos acompaña Mariano Pérez de Ayala, que es presidente de Cáritas en Andalucía. Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña la profesora María del Carmen López Martín, profesora de la Universidad Loyola, experta en análisis económico. Profesora López Martín, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Y buenas tardes también a Mariano.
Igualmente.
Mariano, vamos a ver, me ha llamado la atención, no tanto la diferencia que hay en cuestión de pobreza y de desigualdad entre Andalucía y el resto de España, que yo creo que esto lo sabe casi todo el mundo. Me ha llamado la atención que en uno de los últimos informes de FUESA, FUESA es la Fundación de Cáritas, se dice que la reducción de desigualdad en Andalucía está siendo bastante rápida, y que, por otra parte, también la reducción de la pobreza está siendo bastante rápida. ¿Qué es lo que está pasando, Mariano?
Bueno, yo la verdad es que el último informe FOESA que nosotros presentamos nos trasluce todavía que los índices de pobreza y desigualdad en Andalucía son altos. Estamos, desgraciadamente, todavía por encima de la media española, pero es verdad que, bueno, pues que se vienen reduciendo índices de desigualdad respecto a etapas anteriores. Bueno, pues la puesta en marcha de determinadas políticas sociales, algunas medidas relacionadas con el ingreso mínimo vital, la renta básica de inserción, pues están haciendo que disminuyan esos índices. Y bueno, una cierta recuperación económica en la etapa previa a la pandemia y ahora, pues evidentemente tiene un efecto positivo en la reducción de los índices de pobreza y desigualdad.
Profesor Álvarez Martín, ¿cuáles son las causas de esta diferencia, de este diferencial de pobreza entre Andalucía y el resto de España? ¿Por qué Andalucía es más desigual que la media, el resto de España?
Bueno, yo diría que hay que diferenciar dos tipos de causas. Hay unas causas que son, podríamos decir, estructurales, que vienen del pasado. Pues, por ejemplo, hay cuestiones como, por ejemplo, lo que es el aislamiento geográfico, la naturaleza del territorio, la distribución de la renta, la distribución de la concentración de la propiedad, el peso de distintos sectores económicos. Hay una serie de causas que son, ya te digo, sobre todo de carácter estructural. Yo sí, por centrar un poco más el tema, diría que hay algunas cuestiones que en Andalucía se acentúan a diferencia de otras regiones. Y, por ejemplo, señalaría mucho el tema del mercado de trabajo.
Ajá.
En Andalucía hay una especial situación peor que la del resto de España en cuestiones como, por ejemplo, la temporalidad de los contratos, la tasa de paro juvenil, el porcentaje de personas que se encuentran protegidas luego cuando llegan en una situación de desempleo. Todo eso incide de forma negativa.
O sea, el paro, vamos.
Y luego, bueno, generar el mercado de trabajo es fundamental en esa cuestión.
Nos decía antes, Mariano, que hay algunas políticas que están funcionando para reducir la pobreza y la desigualdad. ¿Sabemos cuáles son esas políticas?
Bueno, Mariano comentaba algunas en concreto.
Sí, el ingreso.
Hacía referencia, por ejemplo, al ingreso mínimo vital, las rentas de inserción. Yo, por añadir algún aspecto adicional que quizá no se vea tan a corto plazo, incidiría en todo lo que permite mejorar la situación del mercado de trabajo y, por ejemplo, crear puestos de trabajo.
Yeah.
O sea, no se trata solamente de que haya una ayuda en situación de vulnerabilidad, que es, por supuesto, básico, pero eso soluciona una parte del problema. Luego hay que poner remedio a los problemas estructurales que nosotros nos encontramos cuando analizamos la situación en Andalucía. Y entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que un factor diferencial es que la tasa de paro es más elevada, pues evidentemente ese tipo de políticas que vayan dirigidas a favorecer la creación de empleo son fundamentales.
Ya. Mariano, me ha llamado...
Sí. Me gustaría subrayar esto. La mayor puerta de entrada en las situaciones de pobreza y exclusión en Andalucía tienen que ver fundamentalmente con el eje económico, es decir, con el nivel de ingresos de la familia. Y muy puesto en relación con esto, con la ausencia o no de empleo y los mecanismos de protección del empleo. Entonces, todas las políticas que vayan dirigidas a mejorar el empleo son las más efectivas en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Eso es
evidente. Mariano, hay unos datos muy interesantes y es que en Andalucía ha habido menos contagios y menos mortalidad por COVID. Yo no sé si esto es una casualidad, esto significa que el sistema sanitario ha funcionado bien, porque también en ese informe de FUESA se señala que hay una dificultad de alguna parte de la población en el acceso a los sistemas de salud. Explícanos, Mariano.
Pues sí, evidentemente una de las cosas que pone el informe de relieve es que una parte de la población ha visto empeorada, por ejemplo, todo lo relacionado con la vivienda y también con el acceso a la salud.
Ya.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que este es un informe que se hace a finales del año 2021, cuando todavía estábamos en plena pandemia y la presión sobre el sistema sanitario ha sido muy alta. Los datos sí ponen que, por ejemplo, ahora mismo se tarda más tiempo en obtener una cita en el sistema de salud, en la atención primaria, pero hay que ver esos datos un poco.
Sí, es lógico, porque eso
sanitaria
eso ha pasado en toda España,
se vaya un poco, podríamos decir, normalizando.
Ya.
Hemos tenido dos años de una presión muy alta sobre el sistema sanitario.
¿Y sabemos por qué los andaluces se han contagiado menos y han muerto menos con el COVID?
Pues la verdad es que yo sobre eso no tengo datos. A lo mejor es que disponemos de una media de salud mejor que en el conjunto de España.
Bueno,
en eso estamos mejor.
Me ha llamado como se constata el dato,
pero
habría que indagar sobre las causas. Profesora López Martín, en esta cuestión de la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, las llamadas entidades del tercer sector pues suelen tener bastante protagonismo, digo, ONGs, asociaciones, fundaciones. En Andalucía hay un tercer sector dinámico. ¿Hay sospechas o hay apoyo por parte de la administración a ese tercer sector?
Bueno, yo la respuesta a la primera parte de su pregunta es afirmativa. O sea, ese tercer sector evidentemente tiene un papel fundamental, sobre todo por su cercanía. Las políticas públicas vienen a paliar problemas, pero tienen una serie de trabas y una lentitud que llega un momento en que realmente no resuelven los problemas, al menos de forma inmediata. Y el tercer sector ahí tiene un papel muy importante. Mariano trabaja en Cáritas, yo lo conozco personalmente, hay otras organizaciones con las que yo tengo contacto del tercer sector, y yo creo que en general el tercer sector en Andalucía es un conjunto de entidades muy dinámico y que está muy cercano a la realidad y que por lo tanto ayuda a las personas que lo necesitan, al menos para paliar las situaciones de mayor urgencia.
Ya. ¿Y hay buena relación entre el tercer sector y los y la administración?
Yo creo que sí, pero la verdad es que seguramente si les preguntáramos a ellos dirían que son mejorables, supongo. Mariano tendrá a lo mejor una opinión mucho más...
No, porque tradicionalmente se ha dicho que en Andalucía había mucho estatalismo y sospecha respecto a la iniciativa social. Yo no sé si eso es un mito, si eso es una realidad, Mariano.
No, yo creo que eso es un mito. Las entidades del tercer sector somos los primeros defensores del sistema público de servicios sociales, porque defendemos que haya un sistema público potente, bien dotado, que atienda a todas las situaciones. Pero defendemos también el papel de la sociedad civil organizada en orden a la mejora de las condiciones de vida de muchas personas. Y nos gusta actuar en coordinación y en contacto con las entidades públicas. Hay buena relación, evidentemente, como todo se puede mejorar. Ya. Pero hay un contacto fluido, hay una buena interlocución. Y últimamente, los dos últimos años, bueno, pues ha habido un esfuerzo por parte de la Consejería, fundamentalmente de Igualdad y Bienestar Social, de apoyar la acción de las entidades del tercer sector.
Mariano, María del Carmen, gracias por estar con nosotros y acercarnos la Andalucía real, que es nuestra obsesión. Gracias a los dos.
Pues muchas gracias.
Pilar, me quedo con un titular. La mejor política para reducir la pobreza es crear empleo. Parece una obviedad, pero es lo que nos han dicho nuestros dos invitados esta tarde.
Y con eso nos quedamos, desde luego. Y mira, un volcán, el de La Palma. Tres mujeres afectadas, Jessie, Sara y Elizabeth. Han perdido una tienda, una plantación, un restaurante y sus casas.
Para mí el volcán ha sido como la misma colada. Se ha quedado un futuro negro en la isla, porque nosotros tenemos ya nuestra vida y podemos seguir trabajando en lo que uno puede, pero ¿y los niños? La adolescencia, la juventud, que no vamos a quedar los cuatro viejos aquí batallando para sacar la isla adelante. Nos tienen completamente abandonados. Es mi sensación.
Qué bien rompes el silencio con la palabra precisa.
A ver, estoy en una situación en la que ya soy madre de una niña de 2 años y voy a ser madre dentro de poco, otra vez. Y bueno, sí he de reconocer que al principio pues me ha asustado un poco, porque no sé cómo voy a ver mis ingresos de cara al futuro, porque al final, pues en la vida hacen falta ingresos para mantener a tus hijos, para mantener una casa, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, sí he estado preocupada de eso, pero luego el embarazo también te da un estado de a veces de olvidarte un poco de todo y sobre todo de pensar que burro cargado coge camino.
Y qué linda esa sonrisa que entrega después del verbo.
Mucha gente dice, odio el volcán, yo no puedo decir lo odio. Vale, a mí me arrancó una cosa muy, muy grande, que es mi hogar. Pero contra las fuerzas de la naturaleza, que no podemos luchar nada. Eso es una cosa que la tenemos que tener clara. Que nos ha hecho mucho daño, sí. Decir la palabra odio, pues... dentro de mí no sale decir la palabra odio. sino que nos ha hecho mucho, mucho daño y que nos ha hecho perder pues el esfuerzo a muchas familias de toda una vida.
Cual fueras tierra sagrada, cual fueras tierra sagrada, yo beso por donde pisas.
Todo esto he aprendido, que todo en esta vida no es trabajar. Yo he aprendido que no necesito una casa tan grande, ni a lo mejor tanto terreno, sino algo donde poder vivir los años que me queden, bien, porque todos creo que queremos vivir dentro de un confort, que creo que eso es normal, pero sin lujo, y disfrutar de la vida.
Cual fueras tierra sagrada, yo beso por donde pisas.
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 Yo beso por donde pisas. Cual fueras tierra sagrada, yo beso por donde pisas.
Pues Jesse tenía una tienda en Todoque y la lava le pasó por encima. Ahora ha conseguido con mucho esfuerzo abrir otra en Los Llanos. Y fíjate, hay gente del antiguo Todoque que va hasta esa tienda a hacer la compra. Sara es agricultora y va a seguir peleando por recuperar su producción de plátano mientras saca adelante a sus dos hijos, uno de ellos que acaba de nacer. Y Elizabeth perdió su casa y su restaurante. Y ahora quiere volver a poner en marcha su negocio y su vida. Pues Jessy, Sara y Elizabeth son tres mujeres que luchan y que representan a miles de mujeres de la isla de La Palma. Tres mujeres que desde luego sirven de inspiración y para las que va destinado, fíjate, el dinero que se recaude en el Festival Solidario Aquelarre 2022. Es un encuentro que va a tener lugar mañana. Un encuentro de mujeres DJs de la isla, pues que en realidad se celebraba desde hace tiempo, el Festival Solidario Aquelarre, pero que este año tiene un significado muy especial. Tendrá lugar mañana en el Teatro Monterrey del Paso, desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, con un claro objetivo. Todo lo que se recaude irá destinado directamente a las cuentas de estas tres mujeres que acabamos de conocer, para que sigan adelante con sus proyectos de reconstrucción. Para Jessy, para Sara y para Elizabeth. Poniendo lo de el orinal portátil este que lleva Pilar Rubio en el bolso. Espérate, porque lo del...
No será el que lleva Pilar, el que lleva Pilar será mucho más fashion, será el más fashion del mercado.
Espérate.
Ah,
mira.
¿Qué?
Ay, pero si los hay monísimos.
Hombre, con figuritas, ¿no? Con dibujitos y esas cosas.
Ahora no lo llaman orinal, lo llaman urinario de emergencia. Ah, no, sí, aquí sí, orinal portátil. Tipo banana.
De toda la vida, tipo banana.
Sí, es para niños.
Claro, hay muchos, efectivamente.
Para niños es más fácil, para niñas es un poco más complicado, ¿no? Espérate a ver.
Es que tú dime, ¿para meter eso en el bolso? No te digo nada.
No, porque se pliega, hombre, es de plástico, sí, plegable.
Sí.
Claro,
sí,
luego ya, si tienes una emergencia, te vas al baño del sitio y ya lo limpias bien.
Pues para eso vete directamente al baño y lo haces allí todo, porque es que yo esto no lo veo práctico, ¿qué quieres que te diga?
Pues hija, bueno, no voy a contarlo. Yo ha habido veces...
Que sí,
que mitad de un atasco...
que hubieras pagado por tener uno en el
exactamente,
bolso.
Me voy a callar. Bueno, hablamos de esto porque ha confesado Pilar Rubio que en el bolso lleva, entre otras cosas, un orinal portátil para sus niños, pues si hay una emergencia, y un limpialenguas que ya hemos hablado antes del tema. Y estamos preguntándote a ti, que nos escuchas, a la gente, qué otros objetos originales, curiosos, raros, que alguien te diría, pero tú ¿cómo llevas eso en el bolso?
Sí, sí.
Pues tú lo llevas.
Sí, ¿eh? Incluso, Pilar, vamos a añadir cosas que acumulamos en el bolso sin necesidad.
Eso también.
Sin ton ni son, es decir, todo
dice,
es el
pero
bolso...
¿Pero por qué está eso ahí?
Exactamente, si no lo usas. Mira, aquí tenemos un montón de ejemplos.
Pues en mi bolso tengo una cantidad de cosas increíbles. Tengo la funda de la gafa de lejos, nunca meto la gafa, pero la funda está allí. Tengo la funda de la gafa de sol, nunca meto la gafa de sol, pero la funda está allí. Y he llegado a hasta 20 enganches para las mascarillas, porque cuando me la ponía sin enganche, mis orejillas tomaban aire y viento a sus anchas. Venga, un saludo para todos, gente, y feliz
fin
de semana.
¿Cuántas fundas de gafas llevas en el bolso?
No.
¿Y cuántas mascarillas? Yo no sé ni las que tengo ahora mismo metidas dentro.
Mascarillas, pero enganches para la mascarilla lleva este oyente. Fundas de gafa no, porque lo mío es todo lo contrario. Como no me caben las fundas, llevo las gafas sin la funda, lo cual hace que se rayen todos los cristales. O sea, es peor.
Sí, es mejor
es
llevar
mucho
las
peor.
Fundas.
Lleva, sí, sí. Pero no cabe. Llevo un bolso pequeño y no me cabe.
Pues fíjate este hombre.
Bueno, a ver, 607-150-602. ¿Qué llevas en el bolso?
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU aún estás a tiempo.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland Paris volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil con gigas que puedes compartir y acumular. Todo por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticias.